Blog Talk Radio.
Saludos, amigas y amigos. Hoy en Salve Quien Pueda, el silencio aterrador del PNP mientras se reparte en el país. ¿Quién gana las elecciones? ¿El que digamos nosotros o el que diga la prensa? ¿Qué pasa si Joe Biden pierde algunos estados que dice que ganó? No te muevas ahí, que otra edición de Salve Quien Pueda comienza ahora. Bienvenidos puertorriqueños, soy Gustavo Adolfo Rodríguez y es un honor tenerlos nuevamente en una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a partir de esta página, SQP, Sálvese Quien Pueda. Pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda, y le pedimos que le den a la campanita de subscribe para aumentar la plataforma y tener otras oportunidades de transmisión. Recuerden que estamos en Twitter e Instagram bajo arroba salvecpl y estamos también bajo las siguientes plataformas de podcast: anchor.fm/sqp, además de las siguientes plataformas, todas bajo sqp, Sálvese Quien Pueda. Estamos en Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, iHeartRadio, iVoox, ListenNotes.com, Overcast, PocketCast, PuntoDeVistaPR.com, RadioCromática.com, Radio Public, Spotify, TuneIn Radio. Un total de 15 plataformas diferentes donde pueden disfrutar de esta conversación, este diálogo, cuando ustedes así lo determinen. El nombre de este programa, tal vez quien pueda, resume el estado mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración, cuatrenio tras cuatrenio, de los dos partidos principales en Puerto Rico. Cumplimos 15 años en la radio puertorriqueña y ahora 16 en las redes sociales, llevando a los boricuas como ustedes el mensaje que nunca ha cambiado. La única manera de devolverle el apellido Rico a Puerto Rico es atacando de frente al político tramposo, ladrón y de mala entraña. Y eso se hace cuando reconocemos quiénes son los que desean con verticalidad y decencia el progreso de nuestra patria y quienes no. Este ha sido y será, señoras y señores, un programa inteligente para gente inteligente. Gracias a todos por estar con nosotros nuevamente en una noche. Ahora pues un ratito después de bajar el diapasón de las elecciones, pero por supuesto con cosas que hay que comentar, porque uno quisiera pensar que las cosas en Puerto Rico y en Estados Unidos, y vamos a hablar bastante de Estados Unidos esta noche, tendrían a mejorar, pero la información que tenemos para esta noche quizás no es la mejor del mundo, quizás es muy agradable. Y como siempre decimos, aunque no tenemos de nuestra parte a los políticos y no tenemos de nuestra parte a muchas agencias gubernamentales, nos tenemos a nosotros mismos. La gente inteligente, la gente que dijo, me harté de los dos partidos políticos principales y quiero hacer algo diferente. Y a todos ustedes los felicito porque se logró. Estaba hablando con el querido compañero William Torres de Punto de Vista PR.com hace varios minutos y le señalaba cómo las cosas en Puerto Rico, el pensamiento político está cambiando por evolución, no por revolución. Nosotros no necesitamos, a diferencia quizá de otras naciones, estar pegando tiros al aire, ser violento con hermanos nuestros, sino que poquito a poquito estamos logrando las cosas que sencillamente tienden a indicar de que el cambio en la conciencia política del puertorriqueño se está logrando poco a poco y que vendrán otros factores, la mayoría exógenos, que nos van a mostrar a nosotros el camino hacia una liberación total. Y cuando hablo de liberación, no hablo de estatus. Estoy trascendiendo el estatus. Estoy hablando de la liberación del puertorriqueño de estar restringido, constreñido por cosas que van más allá de estar votando por los dos traidores partidos políticos principales, porque al final esa gente les va a seguir haciendo usted y a mí el mismo daño que llevan haciendo cuatrenio tras cuatrenio. Así que vamos a estar hablando sobre eso también y sobre otras cositas, de acuerdo a los temas que vamos a tratar. El primer tema que vamos a tratar ahora es el asunto del COVID. Sé que para ustedes el asunto del COVID se vuelve como algo monótono, una pesadilla, siempre hablar de lo mismo. Pero señores, esta es una enfermedad, es una pandemia que cobra vida. Si fuera alguien que nos está haciendo un relajo y un truco, pues quizá a lo mejor yo despachaba esto en dos minutos y no volví a mencionar el tema. Pero hasta implicaciones políticas tiene este asunto del COVID. Y quizá lo dejemos ya mismito cuando hablemos sobre las elecciones en Puerto Rico. Hasta ahora, de acuerdo a las informaciones más recientes que se tienen, hay aproximadamente 50 millones de personas infectadas en todo el planeta. Y este número de 50 millones se da casi al año, casi exactamente al año, de haberse encontrado en Wuhan, en la China, estos primeros brotes del COVID-19. A nivel mundial se están reportando todavía, y esto no cesa. Si vieran las gráficas que yo veo, y las puede quizá ver en las páginas cibernéticas de la Universidad de Johns Hopkins, a nivel mundial se siguen reportando no menos de 500,000 de nuevas infecciones al día. Y obviamente eso es lo que tiene en ascuas a muchas naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo nuestra nación, porque esto no termina. Y no va a haber normalidad en mucho tiempo, aunque llegue la vacuna, y hemos explicado en ocasiones anteriores, en programas anteriores, por qué esto va a ser así. Estados Unidos está reportando 1,000 muertos por quinto día consecutivo. Se reportaron 126,000 infecciones nuevas en Estados Unidos por tercer día consecutivo. Y yo creo que vamos a romper récord, porque ustedes si vieron esos numeritos, esas cositas que están sucediendo en diferentes estados con la victoria de Joe Biden, pues mucha gente tenía su mascarilla, pero un montón de gente no. Aparte de eso, hay unas protestas en el mundo, que las cuales vamos a estar hablando ya mismito, donde mucha gente sencillamente no está usando mascarilla, porque no le da la gana, o porque entienden que esto es un relajo, que es un chiste, que es una manera de los diferentes estados mantenernos trancados en la casa, qué sé yo. Pero este número, yo les prometo que no va a bajar en las próximas semanas, y no sé si decir más, pero bueno. Vamos a ver un desglose de qué está pasando en diferentes partes del mundo. En Grecia, ayer sábado empezó un nuevo lockdown y va a seguir todo el mes de noviembre. Ahora en Grecia se le ocurrió, como la primera vez que hicieron el lockdown, parece que mucha gente no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Se les ocurrió a los griegos, a la policía específicamente, si lo cogen a usted en un lugar público sin mascarilla, eso es fuera de su casa o visitando un edificio público, le van a soplar una multa de 300 euros, que viene siendo más o menos $325 por cada instancia. Este viernes, antier viernes, en Grecia, y los videos los pueden buscar, se observaron largas filas de carros, y de hecho en el video que les estoy señalando, es un expreso de 3 carriles, completamente llenos de carros, largándose de la ciudad de Atenas. Y lo mismo están haciendo en Grecia, en otras ciudades principales. ¿Por qué? Porque como vieron lockdown y están imponiendo multas a nivel de 300 euros si te cogen por ahí y se te quedó la mascarilla, pues chúpate la multa. Pues mire, la gente se está largando a los campos donde no hay este tipo de revolú, porque la policía pues no va a los campos a robar la paciencia. Igual que cuando empezó el lockdown en Puerto Rico, yo le decía a Marla, mira, vámonos mejor a un río a bañarnos y no vayamos a la playa. ¿Por qué? ¿Cómo que la policía vagoneta de este país, dónde estaba metida? En la playa. Y digo, no toda la policía, pero los muchos vagonetas son esos policías que pesan sobre 300 libras, que yo no sé cómo rayos se ponen en el uniforme. ¿Dónde están? Pues dando la vuelta en la playa, porque la playa es un tiro dar la vuelta. Aparte que están ligando las nenas en bikini, pues se parquean ahí, se estacionan allí, cualquier persona que ven dentro de del agua, pues lo sacan y le dan una multa, si se acuerdan de eso. Pero la policía no va a caminar esas veredas que hay que caminar a los ríos. Y efectivamente, como Marley y yo andábamos solos, pues entonces nos dio por visitar diferentes ríos en Puerto Rico. Mire, sin ningún problema. Y eso es lo que está haciendo la gente en Grecia, largándose de las grandes urbes, donde se forman los revoluces, donde también hay mucha gente, para irse al campo. Y de esa manera, pues evitan las multas y evitan tener que estarse poniendo las mascarillas y pueden salir entonces al campo, al aire libre, a hacer sus cosas. Y de hecho, los negocios en Grecia, en el campo, están súper felices porque ahora van a recibir mucha gente y van a dejar sus chavitos pegados en ese tipo de negocios. En Italia, llevan 5 días consecutivos donde se registran 30.000 contagios o más. Las regiones más infectadas en Italia ahora mismo son Milán y Turín, y el gobierno italiano parece que va a apretar los tornillos en estas regiones y va a pedir un lockdown completo. En Inglaterra, hoy domingo, es el tercer día del lockdown nacional, que va a durar un mes completito hasta el 2 de diciembre. Ya se están tirando a la calle miles y miles de personas protestando, la mayoría de ellos sin mascarilla. Vea los videos, búsquese las protestas en Inglaterra para que usted vea eso. Es una cosa increíble. Y por supuesto, pues en estas protestas ya ha habido los consabidos empujones, gente que rocean con pepper spray, gente que han rociado con o han tirado bombas lacrimógenas, gases lacrimógenos, y por supuesto, mucha gente arrestada. Lo que obviamente pues ayuda más a la propagación del COVID. Las admisiones a los hospitales en Inglaterra se están disparando en esta segunda oleada del COVID-19. En este lockdown en Inglaterra también, todo el mundo tiene que estar en su casa, excepto si usted tiene algún viaje esencial. Todos los negocios no esenciales para estos 30 días han sido ordenados cerrar. Y eso incluye las barras, los pubs y los restaurantes. Probablemente por eso es que están todo el mundo asado, ¿verdad? Porque ya no puede ir a darse su inquietazo, como decían antes. Vamos a hablar entonces, señoras y señores, un poquito sobre el asunto de las elecciones en Puerto Rico. Para eso pasar a las elecciones en Estados Unidos, donde les tengo un par de informaciones muy, muy interesantes. De la siguiente premisa para Puerto Rico. No hay un ganador oficial en Puerto Rico en estas elecciones hasta que lo ocurran 3 cosas. Uno, hasta que todo voto legal se cuente, que el Estado certifique a los resultados y hasta que todas las peticiones legales en los tribunales se hayan resuelto. Digo esto porque, obviamente, en ciertos círculos se están mandando diciendo que X persona ganó y X persona perdió y fue una ventaja de X tanto, etcétera, etcétera. Y hemos escuchado a personas de muy buena reputación escribir el argumento de que quieren volver a hacer un recuento porque sencillamente las cosas no se hicieron como se supone que se hicieron. Es muy interesante darnos cuenta de que el fenómeno de Wanda Vázquez writing como que se esfumó. Ustedes saben que quizá una semana, semana y media, vamos a ponerle dos semanas, antes de las elecciones generales, había un movimiento writing a favor de Wanda Vázquez bastante fuerte, donde pues hicieron hasta una caravana en el área de San Juan, en la zona metropolitana, con varios cientos de carros. Y aparentemente pues iba a ocurrir eso. La señora Vázquez pues iba a ser nominada por rating y que esto le iba a restar votos al Partido Nuevo Progresista. Pero resulta ser que Wanda Vázquez aquí se esfumó. Resulta ser también que cuando la señora gobernadora fue a votar, si ustedes recuerdan lo que sucedió allí, los guardaespaldas de la gobernadora la rodearon para que la prensa no viera por qué votó, por quién votó, perdón. Y entonces pues la pregunta cae, ¿no? ¿Fue que ella votó por Pierluisi o fue que dejó el voto en blanco de Pierluisi? Y eso pues nunca se va a saber, aunque ella diga lo que pasó, pero conociendo la falta de verdad que ella usualmente expresa, pues se puede poner en duda también. Y llegamos al momento de que aparentemente no, la Comisión Estatal de Elecciones certifica preliminarmente a Pedro Pierluisi como el ganador de esta contienda electoral. Y entre el momento que terminan las elecciones, el 3, 4 de noviembre, hasta el sol de hoy, no ha habido más que silencio del PNP. Y ustedes saben esta historia, ese dicho que nosotros tenemos, no sé si decir en los países latinoamericanos, pero por lo menos en Puerto Rico, el que ha tenido niños, como yo, y a lo mejor como usted, eso que se expresa entre los papás de que cuando los nenes están callados sin hacer ruido, es porque algo están tramando o ya lo están haciendo, ¿verdad que sí? Pues es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes gente mala y perversa en el liderazgo del PNP, callado, sin hacer mucho ruido, probablemente están haciendo algo más. ¿Y qué es algo más? Bueno, si empatamos el asunto de que de momento el movimiento de Wanda Vázquez Writing, gobernadora de Puerto Rico, se desapareció, da la impresión de que ha habido unos entendidos entre la señora gobernadora y su equipo, y Pedro Pierluisi y su equipo. ¿Qué tipo de entendido? Ojalá yo estuviera ahí adentro para informarles a ustedes como una primicia qué es lo que viene. Pero uno más o menos puede entonces darse cuenta que este silencio lo que pretende es satisfacer las necesidades de ego y sobre todo el voraz apetito económico del grupo de Wanda Vázquez. ¿De qué manera? Bueno, pues no sabemos. A lo mejor la señora Vázquez va a ser nominada a algún puesto en el tribunal, en los tribunales de Puerto Rico. ¿Se le va a dar alguna agencia para que la dirija nuevamente? Algo pasará. De hecho, este señor Pierluisi, el bobo de la cara mental, señaló hoy que no tenía ningún problema en considerar al esposo de la señora gobernadora para un puesto en alguna posición dentro de su equipo, ¿no? Será como jefe de la agencia, no sé. Pero es para que ustedes vean cómo ya las cosas empiezan a hablarse, porque acuérdense que el asunto del mérito, lo que pidieron, y lo escuché muchas veces en anuncios políticos en la radio, por lo menos en la radio, lo que pedían unos grupos era que si se colocaban gente en diferentes posiciones en las agencias gubernamentales, mira, que fueran gente capaces. Porque ustedes saben que tan pronto gana un gobernador, las agencias gubernamentales se llenan de abogados, de malditos abogados, con el perdón de los abogados decentes de este país. Como si ser abogado es un sello de goma que te garantiza un trabajo, si eres leal a un partido o no, para dirigir una agencia. Y así se van al diablo los recursos naturales, el mismo Departamento del Trabajo, ustedes saben la historia con el títer este racista, la Junta de Calidad Ambiental. Bueno, usted sabe cómo es. Búsquese la cantidad de abogados que hay dirigiendo agencias en Puerto Rico ahora mismo, bajo la administración de la mentirosa Wanda Vázquez, si se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y de eso se trata, que entonces cuando gana un partido político, en vez de convertirse en un factor, en un catalítico de unión para unir voluntades, para echar para adelante a nuestro pueblo, se convierte nuevamente en el banquete total, que con cada cuatrenio que pasa, el banquete se va convirtiendo en banquetito, porque hay menos y menos dinero para robar, excepto si son tan precos que quieren robar el dinero a los federales y lo intentan, pues ahí está el FBI que entonces le va a dar la zurra, y ustedes conocen, que le dieron los otros días al no vidente con Néstor Alonso, el que hizo el mismo esquema de la tapa Charbonnier, ¿no? Y es que la aprenden, porque fíjense, en el caso de Tata, salió por todos lados la razón por la cual se le acusó por coger sobornos de gente que trabajaba con ella, que ya les aumentaba el sueldo, y entonces ellos le daban una porción de ese aumento para atrás, un kickback. Entonces, Néstor Alonso, este nuevo títere ladrón que tiene el Partido Nuevo Progresista, maldito sea la estampa de ese partido mil veces, no entendió el mensaje. Y miren, no les importa. El truco es que a estas alturas del juego, ni a los líderes del PPD, ni a los líderes del PNP, le importa un pito el asunto que los cojan. Porque parten de la premisa de que van a tener su dinero ahorrado por otro lado. Parten de la premisa de que este pueblo va a olvidar. O parte de la premisa que este pueblo, sí, realmente tiene una serie de gente bruta votando en Puerto Rico. Y si no, miren el caso de Héctor Martínez. Miren el caso de este senador también, que ahora se me escapa el nombre, que estaba en el chat. Ahorita me acuerdo de ese títer también. O sea, gente que ha denigrado las posiciones que han ocupado de servicio público. Óigame, mi hermano, esto se supone que se llama servicio público. Mire cómo esa gente denigra esas posiciones. No les importa. Esa gente amoral. No tienen moral. Ellos no les importa que el diablo exista, si Dios existe. No les importa mientras la barriga asquerosa de ellos, llena de gusanos y de celulitis, sea satisfecha con los chavos que pueden bajarle al servicio público. Pues ahí está el caso de Néstor Alonso. Otro pillo más. Y yo puse en el meme que escribí hoy anunciando el programa, ¿quién le va a dañar la fiesta? Probablemente la fiesta, bueno, ya se la dañaron, gracias a Dios. Muchas personas que entraron del PIB, del Movimiento Victoria Ciudadana, y del proyecto Dignidad a la legislatura, ¿verdad? Recuerden que mi postulado ha sido todo este tiempo, creo que desde que comencé a hablar sobre este cuatrenio, que personalmente a mí no me importaba si ganaba el PNP o el PPD, porque como quiera, estábamos eligiendo a subadministradores del sistema, donde ya tenemos gobernadora, se llama Natalia Yaresco. Si usted no le gusta, pues mire, salga del país, vaya a vivir, que se llama Groenlandia, a Madagascar. o a las islitas del carajo, como dice mi querido amigo Jorge Seigo. Pero esta es la realidad aquí. Tenemos gobernadora y una legislatura en miniatura de los 7 enanitos, que son la Junta de Regulación Fiscal. Cualquier persona que hubiese salido electa a la gobernación, a menos que, si toca hacer el caso de Alexandra Lúgaro, que dijo claramente que se le iba a enfrentar a los miembros de la Junta, o cualquier otro de las personas que cogieron para esa posición, para la gobernación, iban a ser nenes demandados. Pierluisi va a ser un nene demandado. Mire, más allá del hecho de que Pierluisi haya sido abogado de la Junta, Pierluisi lo van a mandar. Pierluisi no va a hacerle ningún frente a la Junta ni todas las estupideces que dijo durante su campaña. Eso es peor. Porque como manda la Junta, en términos del dinero, Pierluisi lo que viene es a coger órdenes. Cualquier gobernador hubiese caído allí de cualquiera de los otros individuos, era para coger órdenes, a menos que se le enfrentara a la Junta, y hubiese ido preso. Lo que hubiese sido fantástico, porque así como se hace, en tiempos de abuso. Porque el ICI viene a coger órdenes, pero aquí hay un problema, es que lo estamos acordándonos, que es lo que viene. Cuando yo veo a mi gente, a la gente del pueblo, yendo por ahí a chinchorrear, hacer sus cosas, a celebrar las elecciones, qué sé yo, parece que se está olvidando algo muy importante. Parece que se está olvidando de que este año, a partir del 2021, es el año que se le empieza a pagar a los miembros de la Junta, a los bonistas, a los cuales la Junta representa. Al son de por lo menos entre $1 billion a $2 billones al año. Eso significa, queridos amigos, el Estado, el gobierno de Puerto Rico, para hacer su obra, va a tener $1 a $2 billones menos para hacer obra pública. A nuestros amigos y hermanos puertorriqueños se les está olvidando de que este año la Junta viene en serio a consolidar municipios, y a lo mejor no ocurren todos este año, pero tampoco se van a tardar 4 años en hacerlo. Consolidar municipios, señoras y señores, es hablar de facto de que la policía municipal, de que el alcalde de Cobras Públicas, de un montón de servicios que dan esos 78 reinados, van a desaparecer. Si desaparece ese servicio, desaparece la posición. Eso implica que técnicamente van a haber cientos y cientos, y voy a decir miles ahora, miles y miles de personas desempleadas. Porque si tú coges municipios y los achicas, ¿qué va a pasar con esas posiciones? ¿A dónde va la gente a trabajar? Bueno, me imagino entonces que los negocios de pincho, de tripleta, de hot dog, se multiplicarán como pan caliente, porque la gente tiene que trabajar para llevar las habichuelas a su casa. Porque estamos ante el umbral de que van a haber tantos y tantos puntos en Puerto Rico con tanta gente trabajando, que aquí finalmente la droga va a ser el primer mercado de Puerto Rico, y olvídese de lo que puede ocurrir legalmente. Eso no se lo están diciendo ustedes. Y eso me parece a mí que nadie lo tocó durante todos estos debates que se hicieron en términos de la gobernación, porque la gente prefiere escuchar las promesas que darse cuenta de lo que tienen verdad. Encima de eso, yo creo que hay unas esperanzas para Puerto Rico en términos de lo que va a pasar de aquí a 4 años. Mire lo que está sucediendo. Y esto es poniéndome ahora la capa de analista. Escuché los otros días me parece que fue aquí Cajita, Ángel Cintrón, diciendo que este fenómeno de la pérdida o la entrada de gente del Movimiento Victoria Ciudadana y del PIB y del Puerto Dignidad, pero bueno, pasajero, que la gente iba a ver que esto no funciona y que el cuatrenio que viene iban a salir nuevamente triunfantes los únicos dos que tienen posibilidad, que son el Partido Popular y el PNP. Bueno, soñar no cuesta nada, porque parece que Ángel Cintrón es un solemne mentiroso, o pues también parte de la brutalidad del liderazgo del PNP. No ha visto números. Ustedes recordarán que todo este Helen de los candidatos independientes lo comenzó nuestro querido amigo Rogelio Figueroa. Hace cuántos, 2, 3, 4 años atrás, ¿verdad? Con el partido del Coquí. Y ustedes recordarán que el partido del Coquí llegó el momento que sacó más votos que el partido independentista que lleva instituido Puerto Rico, que se dio casi 50 años, así que no es más de eso. Y este Helen que después se convirtió en la candidatura de una Alexandra Lugaro y Manuel Cidre, independiente. Y también, por supuesto, el del doctor Vargas Hidro. Y estas personas hay que agradecerles a todos los que he mencionado y a los que vienen por ahí. Hay que agradecerles que son el barco en la Antártica, que es el rompehielo, el que se abre camino solito porque tiene la quilla para romper el hielo. Y Ángel Cintrón no se da cuenta de que ahora mismo, señoras y señores, hay 4 partidos en minoría. El PNP, el PPB, el PIB y el Proyecto Dignidad. Ah, y la Victoria Ciudadana, porque no lo mencionamos. Son 5 partidos en minoría, no son 4. No hay nadie aquí que pueda argumentar que tiene mayoría de votos. Bueno, el PNP, acaba de ganar con 34%, 35%, algo así. Cuando el títere de Ricardo Rosselló había sacado todavía menos de la mitad, 42%. Ninguno de los dos, ni el PPD ni el PNP, pueden decir que son ni opción para Puerto Rico y que son mayoría en Puerto Rico. Hay 5 partidos de minoría. Y lo importante de esto es que como son 5 partidos de minoría, mi hermano, cuando tú estás bien arriba y tus números empiezan en una gráfica a bajar y tú lo levantas y el PNP no ha levantado y el PPD no ha levantado, tú vas directo para el zapacón. No porque lo diga Gustavo Rodríguez, porque lo dicen las tendencias y lo dicen los números. Claro, ellos en el PNP pues tienen que darse unos golpes pensando que son todavía el King Kong de la selva cuando no llegan ni a Chita. Pero les decía que aparte de esas tendencias, hay unas cosas que van a ayudar muchísimo, muchísimo a que esas tendencias sigan. La primera, la edad. Me ha puesto la camisa y 2 o 3 prendas que tengo, que la mayoría de las personas que son encamadas, que son ancianas, que tuvieron que ir a su casa a buscar el voto, etcétera, no votaron por Alexandra Lúgaro, no votaron por el ISR, ¿por quiénes votaron? Usted sabe la contestación, por el PNP y el PPD. ¿Qué quiere decir eso? Usted sabe que tenemos encima un COVID. ¿A quiénes se está llevando el COVID en realidad? ¿A los chamaquitos? No. A los envejecientes, a las personas mayores que votan como. Usted sabe también, populares y PNP. Y esto es todos los días que se está muriendo gente vieja en Puerto Rico. Gente vieja, senten adelante. Yo tengo 63. Para que un viejo no va a solo decir usted. Pero gente que se está muriendo. ¿Y por quién vota esa gente? Usted sabe la contestación. Dentro de 4 años hay mucha gente que vota en PNP Popular que no van a estar con nosotros gracias al virus del COVID. Eso es un hecho. Usted haga lo que piense, lo que le dé la gana, como Ángel Cintrón, con su realidad paralela. Pero eso es un hecho. Factor número 1. menos votos populares y PNP, gracias a que los viejos se están limpiando. Y no lo digo en tono de mofa, ni porque me alegre, porque el virus del COVID-19 está matando vivos. Segundo, el FBI. Recuerdo haber escuchado al director del FBI diciendo que ellos básicamente iban a esperar a que estas elecciones pasaran porque no pretendían cambiar el rumbo de las elecciones. No pasa más que el día de las elecciones. Se arrestan un penepetillo, otro más, ¿no? De la lista insuperable que tienen ellos, porque a ellos les gusta romper récord en este sentido. Pues ahí va. ¿Usted cree que los arrestos del FBI a populares y a PNP, los dos, va a mejorar que vienen menos? Oh, pues usted dormirá en otro sitio y no es en Puerto Rico. Y ese asunto de tener pillos PNP y pillos populares, ¿qué provoca en la juventud? En mucha juventud, no todas, que lo que ven es que esos dos partidos están podridos. ¿Y quién rayos le va a dar el voto a partidos podridos y anquilosados? Porque los chamacos están sobreviviendo a esto, al COVID, nuevamente. Lo vieron, ¿no? Tercer factor. Lo mencioné ahorita. La Junta de Regulación Fiscal. La Junta de Regulación Fiscal viene este cuatrenio a tirar a matar, a coger la economía de Puerto Rico y ponerla pata para arriba. No crea que porque vienen los famosos dineros de FEMA, que la Jennifer González la oigo creo que todas las semanas diciendo que llegan tantos chavos. ¿Usted ha visto cambio? Pues mi madre, que yo estoy tratando de verlo, pero yo no lo veo. Óigame, yo viajo a la isla, fumarla. ¡Oh! Montones de pueblos que visitamos todos los meses. Ya no veo mucho cambio. Yo veo muchos recreditos que dicen pronto, 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 pronto. Los chavos no aparecen. La Junta de Regulación Fiscal viene a matar este cuatrenio. Y viene a matar con un simple luz, con el bobo mentado. Y cuando eso suceda y empiezan a consolidar municipios como dije, vienen miles y miles de personas que se van a quedar desempleadas, que no pueden coger ni para el gobierno estatal, y no pueden coger ni para el gobierno federal. No hay cupo. Y sábete, ¿usted cree que va a ser esa gente que Pierluisi, en municipios PNP, le dijo que la estadidad viene ahora con 53%? Sí, cómo no. Muchacho, llega mañana con 53%. No hay estabilidad, no hay empleo, no hay chavo. ¿Qué usted cree que va a pasar esa gente? Los van a poner de vuelta y media. Y los populares, que son bien mojolongos, que si el cuatrenio pasado hicieron una pobre, pobrísima labor de fiscalización, esos son los que se van a enfrentar a la Junta ahora. Ah, pero eso no quiero ver yo. Y ahora que están diciendo que el nene de Héctor Ferrer, el licenciado Héctor Ferrer, para no faltarle el respeto, es el que va a asumir las riendas del Partido Popular. ¿Con qué cabeza? ¿Con qué experiencia? Y ese es el que le va a hacer de frente a nombre del Partido Popular a la Junta de Regulación Fiscal. Señoras y señores, por eso a mí me suma bien chévere. Y me suma en el cinturón de que vienen cambios que van a ser más radicales de lo que estamos viendo ahora. Y no son a favor ni de tu maldito partido Quillo, ni del Partido Popular Fantasma, por lo que queda por ahí, de Puerto Rico, con su Estado Libre asociado. Así es como se escribe la historia, señoras y señores. Nuevamente, si usted es un fanático, popular o PNP, usted tiene derecho a su realidad paralela. Piense lo que le dé la gana. Ahora, ¿la muerte de los viejos? Sí, cómo no. Eso bien. Que si la Junta de Regulación Fiscal viene a poner patas para arriba la economía de este país y los municipios, sí, eso bien. Que si el FBI viene con más arrestos, tanto a populares como a PNP, esperando arrestos del Movimiento Victoria Ciudadana o del PIB, etcétera, más lo que piensan allá afuera, que nosotros somos un chorro de pillos y tienen aquí, ¿cuántas personas tienen aquí velando a los chavos? Supervisando. Un montón, incluyendo el señor Sebrano. Con eso es que nosotros vamos a volver hacia el Estado Libre Asociado o hacia la estadidad. Ah, pues entonces, ahora digo yo, yo no estoy durmiendo en el mismo país que usted duerme. Pero para adelante, como dije, usted tiene perfecto derecho a crear su mundo paralelo y vivir paralelo a la realidad. A eso le llaman, usted sabe cómo, ¿verdad? A eso le llaman esquizofrenia, no sé, cualquier cosita de esa. Bueno, vamos a seguir por aquí. El último tópico que vamos a tocar en la noche de hoy son las elecciones en Estados Unidos. Voy a tratar de volar bajito porque sé que tiene un poco de tiempo, poco tiempo. Empecé el tópico de Puerto Rico con una frase. La voy a repetir ahora, aplicada a Estados Unidos. No hay ganador oficial hasta que cada voto legal se cuente, hasta que cada estado certifique cada resultado y hasta que todas las peticiones legales de los tribunales se hayan resuelto. Eso es así, ¿verdad? Lo primero que tenemos es que Trump no ha conseguido la victoria, concedido la victoria de Joe Biden, aunque Trump sacó 70 millones de votos, que es una cantidad considerable. Creo que Biden anda por 74, 76, por el de la punta. Pero mientras la concesión de la no victoria ocurre, están pasando muchísimas cosas y van a pasar. Primero que nada, en diciembre 8, cada estado va a escoger su representante en el colegio electoral. En enero 6, el nuevo Congreso cuenta los votos del colegio electoral y declara un vencedor. Y en enero 20, va a juramentar el nuevo presidente de los Estados Unidos o el presidente que está ahora, dependiendo de qué es lo que suceda. Hoy, el pasado presidente George Bush felicitó a Biden y dijo que Trump tiene derecho, esto está por escrito porque yo vi la nota, la carta que le enviaron que se hizo pública. Bush dijo que Trump tiene derecho a pedir todos los recuentos que le autoriza la ley y a buscar los remedios en corte que él así entienda. Claro, esto viene de un republicano llamado Bush, y este es el mismo Bush que ustedes saben que aparentemente utilizó el Tribunal Supremo de Estados Unidos para robarle las elecciones en el 2000 a Al Gore. Así que eso es un pillo felicitando a Biden, pero lo vamos a dejar ahí para que tengan una noción de quién es quién aquí. Mientras tanto, el presidente electo Biden, que está escogiendo las personas de su gabinete, que son aproximadamente dos docenas de personas las que tiene que escoger, entre los izquierdistas del Partido Demócrata y los centristas. Y todo esto mientras trata de evitar choques con el Senado Republicano, que probablemente sea el Senado Republicano el que se sostenga y que le va a dar la guerra al presidente electo Joe Biden por todos y cada uno de sus nombramientos. La manera que tiene Biden de a lo mejor pues apaciguar la cosa un poco es lograr un par de nombramientos que satisfagan a los republicanos para buena fe, como acto de buena fe, y para bajar las tensiones partidistas. Pero el presidente electo Biden tiene una serie de tópicos que, como él dijo en su mensaje ayer, tiene que hilar fin. Biden o su equipo de trabajo, el gobierno de él, tiene, número uno, que tratar de aportar más al asunto del cambio climático. Ustedes saben, como una nota aparte, que Estados Unidos se salió del tratado este y entonces volvió a entrar, o va a volver a entrar, si Joe Biden gana la presidencia. Segundo, Joe Biden prometió que va a promover más las mujeres y las minorías. Tercero, Biden tiene que montar un team económico para tratar de ver cómo rayos baja el desempleo rampante en Estados Unidos, baja las quiebras de los negocios y todo esto mientras el COVID está haciendo estragos y aparentemente va a tener que mandar a cerrar a media humanidad de nuevo. Que de hecho, el asunto del COVID ha fracasado en Estados Unidos y yo no soy el que lo digo, lo han dicho otros científicos y economistas. Cuando tú tienes un plan nacional de que este es el rumbo que hay que coger, las cosas más o menos se resuelven. Si tú lo dejas en manos de 50 principados, 50 monarquías, 50 estados, cada uno se lo que le da la gana, y ustedes están viendo el resultado. Otra cosa que el equipo de Biden tiene que hacer es negociar con el Congreso más estímulos económicos, porque la gente se le está acabando el dinero, y aquí en Puerto Rico, como dije, la cosa se va a poner bien fea. El grupo de Biden tiene también que derrotar algunos de los impuestos que Trump impuso, que son impuestos injustos, y por supuesto arreglar las relaciones económicas con antiguos aliados de Estados Unidos, porque Estados Unidos ahora mismo es la raíz del mundo y no muchas naciones la respetan. Eso sí, Biden sale electo, pero hay algunos problemas. Yo tuve un diálogo lo más interesante con mi querido padre, don Gustavo Rodríguez González, que ve este programa, y le dije, mira, yo prefiero esperar, porque tenemos una apuesta, ¿no? Una cajita de cerveza, a que ganaba Biden o a que ganaba Trump. Y yo le dije, yo prefiero esperar al día 20 a que uno de ellos levante la mano derecha y ponga la mano sobre la Biblia, sobre el libro que le dé la gana, y jure como presidente. Porque están pasando unas cosas de lo más interesantes. Y por eso yo empecé al principio diciendo, ¿qué pasaría si Biden no gana las elecciones? Les voy a mencionar dos instancias donde ya se está levantando el fuego. Puede que haya muchas más. Yo no las sé porque yo no estoy dentro de ningún partido republicano y de ningún partido demócrata. Para mí son dos mafias. Igual que aquí hay dos mafias, rojas y azules. Allá también hay dos mafias. Son mafias, ¿sabes? Son partidos políticos. Son mafias que cuando llegan, ya usted sabe, banquete total. Y a pisarle la cabeza al otro. Pero bueno, mire lo primero que está pasando. Georgia, en Fulton County, Fulton con F County, este county reportó que miles de votos, el county, no los republicanos, el county reportó que miles de votos no fueron registrados en sus máquinas. Biden le lleva una ventaja a Trump ahí, en el county, de 241.344 votos. Pero si esta cantidad baja al 3.8% de los votos, esto pondría a Trump adelante en el resto del estado de Georgia, porque la ventaja de Biden sobre Trump en todo Georgia es aproximadamente 9.160 votos. Segunda instancia. Wisconsin. Biden aparentemente ganó Wisconsin con una ventaja de 20.000 votos. Pero pasa lo siguiente. El estatuto 6.86. Ustedes saben que los estados tienen sus constituciones y tienen unas leyes que le llaman estatutos. Los estatutos, ¿verdad? Florida tiene los suyos, etc. El estatuto 6.86 de Wisconsin dice que si una persona vota ausente, ese voto ausente tiene que ser firmado por el que votó, por la persona que votó, por supuesto, pero tiene también que ser firmado por un testigo. O sea, si yo voy a votar ausente en el estado de Wisconsin, necesito una persona al lado mío que certifique que yo voto así. Obviamente, voy a votar al lado de la persona. Y esa persona que sirve de testigo también tiene que firmar la papeleta y tiene que poner su dirección. Si la firma del testigo no está, obviamente la firma de la persona tiene que estar, pero si no está la firma del que votó, más la firma del testigo y la dirección del testigo, ese voto, de acuerdo al estatuto 6.86, se considera nulo. Y se supone, perdón, cuando ese voto se recibe en la Comisión Estatal de Elecciones allá, se envíe de nuevo y se diga a la persona, mira, se te olvidó ponerle el nombre a tu testigo, se le olvidó poner la dirección para que la ponga. Fantástico. Entonces el voto se recibe y se cuenta. ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Usted sabe lo que pasó? No dicho por los republicanos. dicho por la Comisión Estatal de Wisconsin. Agárrese porque esto está fenomenal. La Comisión Estatal de Wisconsin dio instrucciones a lo que llaman los county clerks, que ya suman 72, y a todos los funcionarios que estaban contando votos, a todos, incluyendo a los republicanos, que cuando encontraran un voto donde el testigo no había puesto su dirección, que ellos lo llenaran, que el county clerk lo llenara, o que los que estaban contando votos lo llenaran. Y usted sabe qué pasó. Al hacer eso, anularon miles y miles y miles de votos. Dicho por la misma Comisión Estatal de Elecciones, no por los republicanos ni por los demócratas. ¿Qué sucede? Estoy escuchando a este loquito presidente de Estados Unidos diciendo que bajó a los tribunales. Mire, yo le acabo de presentar dos instancias donde si va a los tribunales, aparentemente, está el caso. ¿Cuántos votos electorales representa eso? Ah, yo no sé. Yo no estoy envuelto en esa cosa y ahí ellos se arranquen la cabeza. Lo que sucede es que estas dos cosas que yo le menciono a ustedes, no las están diciendo aquí. Usted ve todo el Nuevo Día, a la prensa, Radio Isla, Notiuno, Cacú, hablando de esto. No. Y como siempre sucede, lo voy a decir por aquí, y dentro de 2, 3, 4 días, ¿sabe qué? Esa va a ser la noticia. ¿Y sabe qué? Se lo dije al principio de mi alocución. No hay un ganador oficial hasta que cada voto legal se cuente. Por lo tanto, los ilegales no se pueden comprar. Hasta que cada estado certifique cada resultado y hasta que todas las peticiones legales de los tribunales se hayan resuelto. ¿Usted sabe qué pasaría en Estados Unidos si está la prensa loca de contenta con la nueva ganadora del concurso de Miss Universe, Joe Biden, y resulta ser que los tribunales, uno a uno, le da la razón a Donald Trump y Donald Trump se queda? Lo escuchó por aquí primero. Yo no sé qué va a pasar. No me cite diciendo que es que yo quiero que Donald Trump se quede. No, mire, son dos mafias, por mí se pueden arrancar la cabeza. Lo que sucede es que yo sí voy a reportar por aquí las cosas. A usted no le dicen en ningún lado. Vamos a ver qué ocurre. Amigas y amigos, les recordamos que transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página, en Salve Quien Pueda, y los jueves a las 8 p.m. en Sálvese Quien Pueda un blog, que venimos el jueves con Sálvese Quien Pueda un blog a las 8. Apúntelo por ahí, apúntelo en su calendario, que este jueves tenemos programa en vivo. Mientras, las recomendaciones inteligentes para que usted también escuche programas inteligentes. Hay que tener vergüenza con Jorge Seigo. Va todos los días a las 11 de la mañana a través de Cumbre 1470M y va por Punto de Vista PR.com todos los lunes a las 7 p.m. en directo desde la salud, mi querido amigo Jorge. Hablando en Plata con Dr. Chopper va todos los días a través de WEXS X61 610 en Patillas y WMDD 1480 en Fajardo. De 2 a 3 de la tarde. Excelente programa para que usted se mantenga al tanto con sus chavitos. Radioacromática.com de mi querido amigo Rodríguez, Jesús Rodríguez García. Tiene su canal de radio, programas excelentes como Enfoque Crítico, con El Alma de Ofender, Hablando en Plata, que también lo transmite por ahí, y muchos más. Don Andrew Álvarez transmite su programa Pensando en Voz Alta todos los martes y jueves a las 8 a través de su página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, y todos los viernes a las 9 p.m. La Otra Realidad. Palabra Libre, el nuevo programa de Néstor Duplay y Eduardo Lado, tienen su podcast, búsquenlo a sí mismo, Palabra Libre, y escúchelo porque es genial, muy interesante, pero también va por WPAB todos los sábados a las 7 de la mañana. Diálogo Civil con mi querido hermano y amigo Rafael Humberto Marchán junto a Carlos Arnaldo Maynard, y este programa se transmite todos los sábados en vivo a las 10 de la mañana a través de Radio Atenas 1500 y lo puede escuchar por internet. Y por supuesto, no se me puede quedar Punto de Vista PR.com con nuestro querido amigo el periodista William Torres y el profesor Néstor Rivera, que se transmite en vivo todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Por eso mismo, busque Punto de Vista PR.com y va a poder escuchar el programa. Gracias a todos nuevamente por compartir esta página. Gracias a todos, me honran por la cantidad excelente de personas que nos están viendo. Recuerden nuestro canal de YouTube, denle a la campanita de subscribe y no se vaya hasta que sepa que tiene que tener oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y mire, sálvese quien pueda. Nos vemos este jueves a las 8 en Sálvese quien pueda. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta entonces. Mm-hmm.